Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Vizcarra. Bienvenidos a Ruta CTI, el programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación de LR+. Hoy vamos a retomar los temas vinculados al desarrollo de las acciones para detener la pandemia del COVID-19 en el Perú. Y queremos explorar con ustedes qué es lo que significa exactamente el hecho de que ahora, para ingresar a lugares públicos del tipo supermercados o grandes superficies, nos van a requerir algún tipo de elemento que identifique que estamos vacunados de manera completa. Vamos a eso, por eso invitar ahora a Antonio Quispe, al doctor Antonio Quispe, que es un médico epidemiólogo, ya lo hemos entrevistado antes aquí, para que nos cuente un poco exactamente qué implica esta solicitud de identificación o de registro de nuestra vacunación completa. Así que buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
Hola, Maite, un gusto acompañarte de nuevo. Un placer estar con ustedes.
Exactamente, estábamos comentando que esta es una noticia que tiene ciertos niveles de novedad, porque hasta cierto punto ya va a haber un control en distintos puntos si hemos o no cumplido con suministrarnos esta doble vacunación, hasta donde entendemos. Me gustaría que nos cuentes un poquito más al respecto y saber contigo también qué elementos vinculados al uso de tecnologías digitales, de rastreo, etcétera, se van a aplicar o se están aplicando en otras partes del mundo. Pero en concreto, ¿qué significa esto? ¿O en qué consiste el hecho de que ahora nos van a exigir la vacunación completa para ingresar a algunos lugares?
Bueno, primero que nada es practicar salud pública, ¿no? Que es un concepto muy importante en el sentido estricto de que lo que se busca es proteger a la comunidad, protegerlos a todos. Y en la medida de que haya personas que no están vacunadas, esas personas no vacunadas ponen en riesgo a su comunidad. Y si bien es cierto, pueden tener algún tipo de argumento, en la mayoría de los casos son producto de la mala información o producto de no tener acceso a buena información. Y es algo que hemos venido trabajando activamente en diferentes foros, ¿no? Entonces, este decreto supremo lo que hace en la práctica es poner cierto orden en lo que debería ser la práctica de salud pública en el Perú y exigir no solamente el tema de darles libertad, para dar las libertades a las personas que han cumplido con su deber de vacunarse para protegerse a ellos y a su comunidad, sino sobre todo tratar de ver formas de alguna manera de reforzamiento positivo para poder cerrar brechas de segunda dosis, aquellos que ya son mayores de 60 años o primera línea, que puedan hacer uso de su tercera dosis, dosis de refuerzo, y sobre todo procurar cuidar a la población de manera un poco más activa, más rigurosa, y sobre todo ver canales y mecanismos para poder premiar a todos aquellos que cumplen con vacunarse y poder tener acceso a los servicios públicos, a cobertura, ir a trabajar y contener todas las libertades de las que goza una persona o un ciudadano responsable.
Uh-huh. En el mundo, Antonio, la exigencia de este tipo de registros o de carnets de vacunación ha tenido sus bemoles, ¿no? Sobre todo estoy hablando de Europa, en algunos lugares ha funcionado bien, en otros lugares se han opuesto porque algunos pensaban que eran elementos que podían generar discriminación. ¿Ustedes, o cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿crees que aquí en el Perú podrían surgir este tipo de movimientos o cómo es que se va a manejar esa eventual cuestión, ¿no? De que podría empezar algunos que se los está discriminando al no haber al no haberse vacunado, porque también es su libertad de no querer vacunarse y no hacerlos ingresar a esos locales.
Sí, realmente producto de esos estudios de poblacionales que se han hecho antes y después de la campaña de vacunación, en momentos claves, por ejemplo, cuando el Perú estaba introduciendo las vacunaciones, la vacuna de Sinopharm, y se empezó a usar masivamente Sinopharm en Lima, teníamos un indicador que nos dio mucho miedo, nos causó una alta preocupación, que decía más o menos que el 20% de las personas no estaban dispuestas a ponernos esta vacuna producto de esta campaña de circulación. Entonces se respondió con una campaña propositiva, una campaña muy, muy activa, y ese vacunatón demostró ser un éxito, bajando esa tasa de resistencia a la vacunación con Sinopharm menos del 3%, de 20 a 3% con una campaña de comunicación masiva, pues fue realmente una intervención de salud pública muy importante para el país en general, ¿no? Y actualmente tenemos el problema de que la cobertura de vacunación en zonas rurales, zonas de difícil acceso, o incluso en provincias cercanas a la capital, como regiones como Loreto, Puno, Cusco, son regiones que no están a la cola del ranking de regiones vacunadas porque quieran, ¿no? Es un tema mucho de barreras de comunicación, barreras de idioma, barreras geográficas, que de alguna u otra manera tenemos que buscar la forma de superar. Pero eso pasa en esas realidades donde existe una razón cuantitativa, una razón real para poder no tener acceso a esta vacuna que salva vidas, ¿no? Sino, y pasa lo contrario, ¿no? Que hay movimientos antivacunas que son muy activos, muy agresivos en sus canales de comunicación y cómo mienten, maltratan la información o malinforman a la población inventando tonterías como que te vas a convertir en un celular, te vas a tener un señal de Wi-Fi, que quieren controlarte, que la fundación de no sé dónde quiere tomar el poder y barbaridades de ese tipo que, quieran o no, significan un atentado a la salud pública y nosotros no tenemos más que responder a ellos de manera muy firme, muy rigurosa y empezar a copiar aquellas medidas estructurales que son modificaciones de normas como este decreto supremo, ¿no? Francia fue uno de los primeros países que lo hizo, en Europa hay muchos países que han copiado su ejemplo, en Estados Unidos están teniendo serios problemas para superar barreras que otros países, incluso latinoamericanos, acaban de pasar, ¿no? Brasil acaba de pasar en cobertura de vacunación en Estados Unidos, cosa que en algún momento se consideraba inconcebible, ¿no? Pero es porque esos movimientos antivacunas son muy activos, están muy bien financiados, tienen unos intereses un poco oscuros y en algunos casos muy politizados, ¿no?
Entonces, eventualmente, ante ese tipo de mensajes, lo que el Ministerio de Salud va a usar como argumento a favor de mostrar este tipo de registros o de certificados es que hay un bien superior que es la salud pública de todos y que es el que tenemos que proteger.
En efecto, ¿no? Y ese decreto supremo, si lo leen en detenimiento, pues tiene diferentes artículos, ¿no? Es el artículo referido a los viajeros, por ejemplo. Si tú te viajas al extranjero, en cualquier otro país del mundo, te van a exigir que muestres tu carnet de vacunación. Lo mismo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo de cómo se implementa una medida estructural para proteger a tu población. En todos los países del mundo, ahora tú no entras si no estás vacunado, en el Perú también no vas a poder entrar si no estás vacunado. ¿Cómo acreditas tu vacunación? Si te has vacunado en el extranjero, tu carnet de vacunación. Si has salido del Perú vacunado, con tu carnet de vacunación digital o en físico, ¿no? Pero ya no hay barreras como que solamente tu certificado físico funciona, tu certificado hijo funciona, ¿no? El mundo es un país, es un mundo globalizado y si tu carnet es bueno en Europa, tu carnet es bueno en el Perú y viceversa, ¿no? Hay otro tema de la gente, de personal de salud, ¿no? Que en un inicio teníamos una tasa horrorosa de 13% de profesionales de salud que no se habían vacunado, no habían completado sus dos dosis. El Ministerio, de manera proactiva, ha ido convenciéndolos poco a poco, ha abierto más puntos de vacunación, sacado las dosis de refuerzo, y de esa manera se ha ido convenciendo incluso a propio personal de salud que tenía mucho miedo a vacunarse por también problemas de mala información. Pero es personal de salud que está expuesto, entonces no solo se pone en riesgo su vida y de sus familiares, sino también la de sus pacientes y su comunidad. Entonces ahí hay ciertos límites que incluso debieron ser incluso más rigurosos y precisamente ese tipo de normas permite ejecutar esas consideraciones. Otros puntos tienen que ver con los viajeros y los usuarios de servicios de transporte, el tema de los mayores de 18 años que quieren entrar en espacios cerrados, como tienen que recibir su carnet físico virtual, el tema de las empresas que de ahora en adelante que tienen más de 10 trabajadores pues van a tener que probar que todos sus trabajadores están vacunados para operar, y los choferes y cobradores de todo el servicio de transporte público, ¿no? Que también para poder protegerse ellos y proteger a la comunidad, les van a tener que demostrar que están vacunados, ¿no? Entonces, este decreto de urgencia, quieren o no, representa un hito en la salud pública del Perú, por cuanto se toman acciones mucho más rigurosas para premiar a aquellos que cumplen con su deber ciudadano de protegerse ellos mismos y a la comunidad, y antepone este bien colectivo que es la salud pública a la mala información, a campañas de desinformación, a campañas que buscan literalmente hacerle daño a la gente, ¿no?
Y el mecanismo a través del cual se va a hacer la verificación en estos puntos, en estos lugares públicos, ¿será como el del caso del DNI? O sea, ¿será contra una base de datos que se tenga que verificar en algún lugar, como puede ser una computadora, un celular? ¿Cómo es que exactamente se va a hacer esa verificación?
Mira que hemos aprendido mucho, ¿no? Una de las cosas que este Ministerio de Salud empezaba a hacer de manera muy rápida y violenta es ponerse al día con las tecnologías, ¿no? Si bien es cierto, esta plataforma Pongo al Hombro tuvo una versión beta que era un poco dura, ¿no? Tuvo sus problemas de inicio. En el proceso se fue mejorando en tanto en calidad como en velocidad como en capacidad de soporte del servicio. Y no solo eso, sino que ahora incluso en la nueva versión del carnet de vacunación digital aparece el código QR, te permite registrar tus vacunas y ya es una herramienta mucho más potente, ¿no? Y no solo eso, sino que si ustedes empiezan a jugar con la herramienta, pueden visualizar en el celular, tiene una plataforma mucho más amigable y quieren o no, el registro digital ha mejorado cuantitativamente y cualitativamente. Entonces, esta es una herramienta más, porque si tú tienes tu carnet físico, esto es suficiente prueba de que estás vacunado, porque es un documento legal. Entonces, no solamente puedes mostrar tu carnet físico, sino tu carnet digital, y si has venido vacunado en el extranjero, pues traer la copia de tu carnet de vacunación y siempre poder hacer el usuario como lo hace cualquier persona, identificándose con un documento de identidad, ¿no? Para poder mostrar tu carnet de vacunación y hacer uso de todos estos servicios según te correspondan, ¿no? Entonces, es importantísimo de que como sociedad crezcamos, evolucionemos y nos cuidemos a nosotros mismos y al prójimo, demostrando ese carácter de civismo y respetando la salud pública como un bien común, ¿no?
Y justamente hablando de civismo o de temas que implican un cierto nivel de solidaridad, Antonio, todavía tenemos algunas dudas acerca del uso de las mascarillas, ¿no? No sé si tú nos puedes recordar exactamente cuáles son las disposiciones que tenemos que considerar para el uso de las mascarillas, porque claro, ha avanzado la vacunación, los niveles de contagio se han disminuido correctamente, pero todavía pareciese que no hay mucha claridad si debemos usar una o dos, si debemos usar los cobertores de rostro. ¿Cuál es exactamente hoy día la norma? ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando usamos las mascarillas?
Y de repente nos demoramos, porque nos costó muchísimo buscar consensos y poner en práctica las evidencias de las que tanto hablaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conversado de esta idea medio extraña de que a una KN le ponías una mascarilla encima, que no era lo correcto, pero que desde un punto de vista se justificó en algún momento y que la norma que ha sido actualizada ahora lo deja clarito, ¿no? O usas una de estas, que es una FFP2, una KN95 sola, no necesitas ponerle nada más encima. ¿Por qué? Porque esa mascarilla lo que hace es sellar, ¿no? Entonces, si sella correctamente en la parte superior y en la parte de los cachetes, te protege y estás con una protección superior al 95%. Si te colocas una doble mascarilla, que es una quirúrgica y una de tela encima, pues estás en un orden de más de 80% de protección. Pero antes no se dejaba usar una cadena sola, ahora la norma lo permite, ¿no? Y más importante de eso es de que en la norma hay cuatro medidas generales que son las fundamentales y obligatorias. Una es completar tus dos dosis de la vacuna. Otra es ventilación, ¿no? Que por mucho tiempo habíamos hablado de que es importantísimo mejorar la ventilación en los ambientes cerrados, sobre todo, y hacer un uso adecuado, seguro, de los espacios abiertos. E incluso se recomienda el uso de los medidores de CO2 para medir la concentración de personas en espacios cerrados, ¿no? El otro tema que es el uso de la mascarilla, doble mascarilla o KN95, y entiendo, ¿no? De que si recomendábamos solo KN, pues hubiera sido una norma suficiente, pero siempre hay que pensar en el bolsillo de las personas, y la doble mascarilla, si bien es cierto, ofrece una protección menor de superior al 80%, una KN superior al 95%, no todos tienen acceso. Entonces, valía la pena mantener esa medida como una medida obligatoria, o doble mascarilla o KN sola. Y el último factor, que es el distanciamiento, ¿no? Que quieran o no, es una forma de regular los espacios en espacios cerrados que cumple una función todavía y que la evidencia lo respalda, ¿no? Todo lo que es todo lo demás, y hay un capítulo grueso ahí de medidas recomendables que se entiende que no son obligatorias y que hemos tenido que salir a aclarar en diferentes foros, como el lavado de manos, que si bien es cierto te protege contra enfermedades diarreicas y otras, contra la COVID tiene un impacto mínimo. El uso de caretas faciales, que en el caso de los médicos que trabajan en salas de cuidados intensivos todavía se recomienda, porque hay una concentración muy alta y lo que hace la careta en teoría es parar los proyectiles de saliva, ¿no? Que es algo que los pacientes, cuando estás extubando, todavía liberan en grandes cantidades, ¿no? Pero es una medida recomendable, no es obligatoria, ¿no? Y felizmente las autoridades correspondientes han empezado a tomar conciencia de lo que dice la norma, de lo que es obligatorio y lo que es recomendable, y están insistiendo en lo que es obligatorio como corresponde. Y otras medidas que ya por fin las sacamos de una vez por todas de las cosas que se practicaban en el Perú: pediluvios, medición de temperatura, desinfecciones masivas del aire, y cuánta barbaridad se habían inventado en los últimos dos años, en el último año, para disque protegerte contra la COVID, y solo tenía un puro sentido comercial y ningún impacto en lo que es la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, quedémonos con esos cuatro, ¿no? Si quieres estar protegido, vacúnate, completa tus dos dosis, usa una KN o doble mascarilla, busca ambientes cerrados que estén con una ventilación mejorada, preferencia natural, y si quieres medir concentración en espacios cerrados, es un medidor de CO2, y el distanciamiento, ¿no? Que de acuerdo a las guías todavía sigue siendo más de 6 pies, que en el Perú se ha actualizado más de 1.5 metros, ¿no? Y con esas cuatro medidas, hoy en día estás protegiendo de cara a una tercera ola, ¿no? Que todo el mundo está, en todos los análisis que tenemos, nos preocupa muchísimo cómo, qué rol va a jugar diciembre en esta transmisión comunitaria y cómo se puede compartir diciembre una vez más en un gatillo para una tercera ola, como lo hizo en la segunda ola.
Ojalá que no, Antonio, pero en todo caso, ahora estamos incluso viendo que hay espectáculos abiertos, o sea, el cine, el teatro ya está acogiendo a personas. Yo he ido a un concierto el fin de semana, hay gente que está yendo a conciertos, y lo que sí notas es que las personas tienen muchísimo cuidado con el uso de las mascarillas, ¿no? Sí es cierto que no hay mucha claridad de si me pongo una mascarilla descartable y una de tela, o si me pongo la KN y encima otra. Lo que estamos entendiendo bien es que en estos espacios es suficiente tener una KN95, que tiene un nivel de protección sobre los 90%, y eventualmente dos otras mascarillas, que podría ser una descartable y una estas de tela, o eventualmente dos descartables.
Exacto, ¿no? Y recordad que el uso de la mascarilla no es por un tema de filtrado, ¿no? Si fuera por filtrado, una mascarilla de tela sería suficiente, ¿no? Lo que tú buscas con la doble mascarilla es mejorar el sello, ¿no? Entonces, estas mascarillas lo que tienen es un diseño especial que sella tu cara y básicamente buscas evitar que el virus se filtre por espacios abiertos, ¿no? De que el diseño de estas KN es muy anatómico, ¿no? Entonces tú vienes con el cierre en la parte de arriba, lo aseguras bien y automáticamente cierra en los laterales y en la parte de abajo. Una quirúrgica, por lo general, lo que tiene son agujeros en los costados, y para aplastar los agujeros te colocas una de tela encima, ¿no? Entonces lo que buscas es un efecto de sellado, que decir, artesanal, si lo tienes, ¿no? Entonces, y se ha demostrado que si usas doble mascarilla, pues la nivel de protección es superior al 80%, si usas una KN es superior al 95%, ¿no? Y dependiendo de si ajustas, mucho mejor tu cara puede ser incluso superior. Pero en transmisión comunitaria eso es suficiente, ¿no? Lo que no debemos hacer es no usar mascarillas, o usar solamente una, o colocar la mal, que es peor, ¿no? Y es muy gracioso cómo todavía, después de un año de pandemia, todavía seguimos usando mascarillas mal, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, mucha gente se las coloca al revés y tiene el problema de que la carita celeste va hacia afuera. ¿Por qué? Porque es hidrofóbica, ¿no? La repele el agua, ¿no? Entonces, si te la colocas al revés, tienes la cara blanca, que es hidrofílica, que atrae el agua, y estás haciendo el uso inverso de la mascarilla, ¿no? De hecho, las colorearon para que la gente use la cara celeste hacia afuera, pero mucha gente en la calle lo usa al revés, o se coloca el fierrito por el mentón. Entonces, hay un montón de usos incorrectos de las mascarillas que hay que corregir, y eso se consigue con comunicación y con programas como este, que nos permiten comunicar a la población el uso correcto de los medios de protección.
Justamente, por eso es que incidía en este asunto del uso de las mascarillas. Como también, hay otro elemento, ¿no? Cuando entramos a algunos locales todavía se nos facilita alcohol en las manos, y bueno, y cada vez más de medida de temperatura. Con estas medidas, ¿qué tipo de actitud tenemos que tener?
Bueno, en principio no son obligatorias, ¿no? La idea es que han pasado al grupo de las recomendables, ¿no? Entonces, no se ha captado un solo caso de COVID con temperatura en el Perú. Se ha reportado uno solo, ¿no? Te imaginarás que en algún momento todos los comercios están obligados a hacerlo. ¿Por qué se hizo? Por ignorancia, ¿no? Por un tema de que en muchas enfermedades metaxénicas el uso de medición de temperatura cumplió un rol. En medio de una pandemia y con la calidad de termómetros que se usaban, pues realmente no cumplió ningún rol alguno. Por eso han sido descartadas como una medida obligatoria. El uso del alcohol gel como lavado de manos es una cosa que te va a prevenir diarrea probablemente, pero COVID no. Entonces no tiene una función específica contra la COVID-19, pero podemos seguir manteniéndola. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, están en el grupo de recomendables por esa razón. Lo mismo pasa con otras medidas, ¿no? Pero en principio es importante descartar el uso de pedirubios, el uso de termómetros, el uso masivo de pulsoxímetros, el uso de medidas de desinfección como ozonoterapia, y cuánta barbaridad se habían inventado la gente para poder ventilar los ambientes, ¿no? Incluso usaban fórmulas de dióxido de cloro, lejías y cosas que tú decías, ¿en serio están usando estas cosas? Y sí, ¿no? Las veías en restaurantes o en locales cerrados, ¿sí? Y había incluso todo un gran rubro de negocio dedicado a desinfección para protegerte de la COVID. Y se me decía, ninguno de esos ha mostrado efectividad alguna, y no hay ninguna evidencia que nos soporte. Y de ahí que han sido descartadas de plano en la nueva norma que ha sido actualizada.
Estupendo. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Antonio, quería pedirte finalmente una recomendación acerca de lo que tendríamos que considerar en estas siguientes etapas de acercamiento. Bueno, a las fiestas, cada vez más nos vamos a reunir, hay también el ánimo de querer compartir. Bueno, es casi ya fin de año y las personas quieren tener una vida más normal. ¿Qué cosas debemos de, o sea, qué es lo básico que debemos evitar cuando nos estamos empezando a reunir? Porque ahora, bueno, todo el mundo quiere estar, traer gente a su casa y es natural. ¿Qué nos recomiendas al respecto? ¿Ya nos liberamos de esto? ¿Todos dentro de la casa debemos usar la mascarilla? ¿No nos sacamos la mascarilla? ¿Qué hacemos?
Excelente pregunta. Gracias por la pregunta por tres razones. Uno, porque nos permite explicar esa idea de la burbuja social, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que todos tenemos acceso a la vacuna, ya no es como que uno no le toca su turno. Ahora todos tienen acceso a la vacuna si son mayores de 12 años. Estamos bajando de 14 años y todos los adultos ya lo tienen. Entonces, una primera medida es cierra tu burbuja entre personas vacunadas. Si alguien de tu entorno no se ha vacunado, pues, oye, si quiere visitarte, vacúnate, pues, campeón, ¿no? Oblígalo, estimúlalo, premialo y celébralo si quieres, porque te está protegiéndose él y te está protegiendo a ti, ¿no? Entonces, el concepto de burbuja social entre vacunados es una cosa muy, muy poderosa que nos va a permitir estar protegidos entre nosotros, ¿no? Lo segundo es ventilación, ¿no? Si puedes hacer tu reunión en un espacio abierto, fantástico, ¿no? Hazlo ahí porque va a ser mucho más seguro, ¿no? Y tercero, el tema de las mascarillas en ambientes donde tú tienes contacto con otras personas que no sepan que estás vacunado es crucial, ¿no? Ya si estás en tu entorno familiar, en tu entorno, en tu núcleo familiar, donde tú sabes que convives con esta persona media tarde y noche, pues te puedes quitar la mascarilla porque todos se conocen, todos están vacunados y están en un ambiente que es un nivel de exposición común, ¿no? Si uno se infecta todo, ¿no? Pero si entra un extraño, un invitado, que encima no se ha vacunado y tiene el error garrafal de no quererte o querer hacerte daño y llega asintomático a tu casa, pues lo primero que puedes hacer es colocarle la mascarilla, mándalo de vuelta a su casa y así un gusto conocerlo, porque está atentando contra tu salud y la de tu familia. Entonces, en primera instancia, pues cerremos burbuja social entre vacunados y cuidemos entre todos, ¿no? Pero sobre todo, compartamos buena información. Es una de las campañas más bonitas que hemos implementado, trabajando de la mano con los comunicadores, con ustedes, con las redes, con las comunidades sociales, con los activistas, con toda la academia, la empresa privada, y juntos hemos podido cerrar círculos de buena información, que ahora actualmente estamos a punto de superar el 60% de la población protegida con los dos, y pues es una cosa fantástica, ¿no? Y ya estamos al rango de países desarrollados y vamos a seguir subiendo siempre y cuando todos sigamos sumando en esta maravillosa campaña de vacunación que promueve eso, ¿no? Promueve la salud pública y promueve que nos cuidemos nosotros, pero sobre todo nos cuidamos todos en la comunidad.
Muchísimas gracias, Antonio, por tu presencia. Como siempre, nos ayuda, como dices, a aclarar y manejarnos en base a hechos y no supuestos. Y bueno, nada, agradecerte, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, cuídense mucho, vacúnense, ventílense y no se olviden de salir de casa con su mascarilla puesta. Un placer enorme, un abrazo a todos.
Igual, gracias, Antonio. Bueno, y en efecto, nosotros también estamos llegando al final de este programa. Compártanlo, creo que hay datos importantes acerca de lo que nos van a empezar a exigir para entrar a los comercios o a las grandes plataformas y cada vez más acercarnos a una vida normal. Sin embargo, de todas maneras hay que recordar que la mascarilla es importante, sea la KN95 como única unidad que nos ponemos o una doble en donde habría que tener cuidado de tapar bien esos orificios por donde pueden entrar esos elementos contaminantes. Nos vemos en una semana más. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.